razón de ser.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Casi 5 días después del grave accidente de tren en Adamuz, que ha dejado 45 fallecidos y múltiples heridos, la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ha confirmado que todo apunta a una rotura de la vía antes de que pasase por ella el Irio, el tren que descarriló en primer lugar y contra el que chocó el tren Alvia. Este organismo, que depende del Ministerio de Transportes, también ha detectado esas marcas en otros trenes que circularon antes del Irio por ese mismo tramo. Por eso llegan a esa conclusión, que la culpa seguramente esté en la vía. Y mientras la investigación continúa, crece el debate sobre el tiempo que se tardó en atender al Alvia siniestrado. Te explico. En el momento del accidente, el maquinista del Irio informó al centro de mando de Atocha de que había viajeros heridos y pidió que se enviasen ambulancias. Allí acudieron el 112 y la Guardia Civil, pero nadie sabía que había otro tren, el Alvia, que se encontraba a 800 metros y que también estaba involucrado en el suceso. Hoy en COPE hemos hablado con José María Galán. Él viajaba precisamente en el Alvia y fue el primero que avisó a la Guardia Civil de que existía otro tren accidentado. Se los encontró cuando decidió abandonar el tren en busca de ayuda.
Hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Alvia, del de Huelva. Reaccionó con sorpresa, yo también reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
El relato de José María abre muchos interrogantes. ¿Cómo es posible que nadie detectara que el Alvia también habría sufrido un accidente? ¿Cuánto tardaron además en asistir a las víctimas de este tren? Pues luego lo vamos a analizar con más detalle con nuestros analistas. Todo esto en un día en el que el temporal Ingrid está afectando especialmente al noroeste de la península, con olas que han superado los 10 metros de altura en el litoral de Galicia. Una borrasca que deja también alertas por nieve en cotas bajas en el noroeste y parte del interior de la península. La DGT pide máxima precaución en los desplazamientos por carretera. Vamos a conocer precisamente cómo se circula a esta hora. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes del temporal de nieve que dejará complicaciones en 63 carreteras, 7 de ellas en la red principal, obligatorio uso de cadenas en la 52, en Benavente, Zamora hasta Verín, Ourense, prohibido el acceso de camiones en la A6, desde Pedrafito, Cebreiro en Lugo hasta Benavente, en Zamora, y transitables con precaución en la provincia de León, la A66 en Cembranos, la A231 en Onzonilla y la AP66 en Caldas de Luna, en Lugo la A8 en Mondoñedo y en la provincia de Palencia la A67 a la altura de Quintanas de Hormiguera.
Pues así están las cosas. Gracias, Darío Carnicero. Desde la DGT, mucha precaución si tienes que coger el coche con esta borrasca, Ingrid. Estamos en la semana de Fitur. Estos días se está celebrando en Madrid la Feria del Turismo, una de las más grandes e importantes del mundo. Abre al público este fin de semana y hoy precisamente con vosotros, con los oyentes de la tarde, vamos a hablar de eso, de viajes. A ver, si pudieras viajar gratis a cualquier país del mundo, ¿cuál sería tu elección y por qué te decantarías por ese destino? ¿Hay algún lugar al que siempre dices tengo que ir, pero por lo que sea nunca vas? ¿Y a cuál, por cierto, no volverías nunca, no repetirías? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Fijaos que cuando hablamos de Estados Unidos a todos nos viene a la cabeza ciudades como Nueva York con sus luces y rascacielos, o Los Ángeles con su glamour de cine. Un lugar que parece el paraíso soñado para viajar, pero no para todo el mundo.
Buenas tardes, gente. Yo he viajado mucho, muchísimo, la verdad, y el país al que no volvería nunca más es Estados Unidos. Lo pintan todo muy bien y no me gustó nada. Y el país que tengo pendiente es Japón. Así que me voy a quedar con las ganas.
Japón es que está muy lejos. Yo,
chico, es una maravilla Japón.
Lo de Japón no lo entiendo.
Yo lo conozco, es una maravilla.
¿Ves? Pues a mí no me llama Japón, chica.
Pues eso que te ahorras, porque es una pasta de viaje que no veas.
Desde luego que
pero
sí.
Pero merece la pena. Yo siempre digo que viajar es la mejor inversión que podemos hacer. Tenemos que tener la hucha, poquito a poco ir metiendo moneditas, ahorrando,
poco, sí.
Y visitar esos destinos pues que tenemos ahí. Yo quiero ir a Argentina.
Ay, qué bonito, ahí he estado, te lo recomiendo todo. Pero es un país tan grande que hay que volver varias veces
claro,
para conocerlo
claro,
entero.
O sea, 15 días para visitar el norte, para visitar
Exacto.
los glaciares, también el Perito Moreno.
Sí,
hay que moverse por Argentina, es un país grande y requiere mucho tiempo.
Pues hoy vamos a visitar otros países a través de los oyentes. Cuéntanos, ¿hay algún destino al que siempre dices tengo que ir y nunca vas? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
Llega una jornada de liga con Barcelona y Real Madrid separados por un punto.
Y con partidazo mañana Villarreal-Real Madrid en la Cerámica. El Barça recibe el domingo al Oviedo ya sin Pedri y con fecha de elecciones a la presidencia. Serán el 15 de marzo. Pero antes del fútbol, el baloncesto, porque anoche contó el partidazo que el Real Madrid dice sí a NBA Europa y se aleja de la Euroliga, Santi Duque.
Lo adelantaba Muni, el profe Paniagua en el partidazo. El Real Madrid estará al 99% en el próximo proyecto de la NBA Europa como uno de los 12 fundadores que tendrá plaza fija. La competición arrancaría la temporada 2027-2028, por lo que los blancos no podrían jugar la Euroliga el año próximo. Las negociaciones de la NBA, según informó Miguel Ángel Paniagua, han sido llevadas directamente con el presidente Florentino Pérez y con su actual mano derecha, Anas Lagari. De esta manera, el Real Madrid abandonaría una competición deficitaria como la Euroliga por un proyecto que, según estima la propia NBA, podría alcanzar un valor de 1.000 millones en un plazo de 5 o 6 temporadas.
El partidazo habló con el presidente de FIBA Europa, con Jorge Garbajosa.
Sabemos que el Real Madrid ha mostrado su interés. NBA está hablando directamente con altísimo nivel con el club. Y sabemos que es una opción interesante para ellos y que la sensación que tenemos es que esto ha echado a andar.
Ese es el plan del Real Madrid, pero ¿cuál es el plan del FC Barcelona, Albert Díez?
El Barcelona prefiere la oferta de la Euroliga y firma un compromiso por una década, 10 años. El conjunto azulgrana explica que su voluntad es participar en las mejores competiciones existentes. Hay una penalización muy alta si rompe este contrato. También cree el Barcelona que el escenario actual puede cambiar en el futuro. Todo después de las reuniones que ha tenido el Barça con la Euroliga y la NBA en las últimas fechas.
Del baloncesto al fútbol, Arbeloa espera que lo de Mónaco sea un punto de inflexión para el Madrid.
Ojalá ese partido contra el Mónaco sea el punto de inflexión que necesitamos. Lo dijo Kylian y lo comentamos antes del partido contra el Mónaco, que era nuestro momento, era el momento de los jugadores de dar un paso adelante, de mostrarle al público lo que quieren hacer, y creo que es algo muy importante. Y
¿qué hicieron, más ha dicho Arbeloa en la previa del Villarreal, Melchor Ruiz?
Pues ha hablado de lo importante que es el partido de mañana en la Cerámica ante el Villarreal, por de dónde vienen y lo que tienen por delante. De la renovación de Vinicius dice que depende del jugador y por supuesto del club, pero que él estaría encantado con que renovase al margen de sistemas que le gustan, que utiliza el Real Madrid. Lo importante es el carácter y compromiso que están demostrando los jugadores. Ha piropeado a Bellingham, del que ha hablado de su importancia en el equipo. Ve muy bien a Brahim después de regresar de la Copa de África. Dice que les puede aportar mucho. Dice que cuando habla Mourinho, él le escucha con mucha atención. Y sobre si el Real Madrid va a acudir al mercado de invierno, ha dicho esto.
Vuelvo a repetir lo que igual no ha sido muy claro. Tengo una plantilla extraordinaria a la que estoy muy contento y, bueno, pues si alguna vez hacen falta algo, seguro que tenemos una grandísima cantera que nos va a echar una mano, como ya está sucediendo y como ha sucedido antes en la historia del Real Madrid.
¿Qué noticias tiene Arbeloa en la plantilla para el partido de Villarreal, Arantxa Rodríguez?
Brahim, Rodrigo y Asensio han completado la última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana, por lo que el 11 podría ser el formado por Valverde, Asensio, Hausen y Carreras en defensa, que vuelve después de cumplir sanción. En el centro del campo, todo apunta a Ceballos, Güler y Bellingham, y arriba son fijos Mbappé y Vini, y el tercero en cuestión podría ser bien Mastro Antono o bien Rodrigo. Tchouaméni por sanción se va a perder el partido, al igual que Trent, Rüdiger, Militao y Mendy. Si el Real Madrid gana mañana, podría dormir líder.
¿Y cómo lo afronta el Villarreal, Juan Igual?
Pues llega el partido el Villarreal Munilla después de 2 derrotas y con bajas importantes. No estarán mañana ante el Real Madrid ni Mourinho ni Comesaña por sanción. Foyth y Thomas Partey podrían ser sus sustitutos. La buena noticia para Marcelino es que recupera a Gueye, que llega tras ganar la Copa África y que apunta a titular.
Ya saben que el Barça juega el domingo ante el Real Oviedo. Ayer anunció elecciones Laporta para el día 15 de marzo y ya ha reaccionado el candidato Víctor Font, Víctor Navarro.
El precandidato dice que el 15 de marzo es un plebiscito entre el Barça y Laporta, entre el modelo del club y el modelo de amigos y conocidos del actual presidente, del que asegura que directivos han aceptado dinero de proveedores que han acabado en sus bolsillos y que se han pagado decenas de millones en comisiones. Font, que de ganar afirma que la prioridad será que siga Hansi Flick y que lo primero que hará es llamar a Messi, ve el partido electoral en 0-0 con una fecha que solo favorece a Laporta.
Yo creo que es evidente a ojos de cualquier periodista, de cualquier opinador y sobre todo de cualquier socio que la fecha no está fijada, intentando maximizar participación y sin que tenga impacto en los equipos profesionales, que son los dos argumentos que ha dado el presidente. si no quieres impacto en los equipos profesionales a final de temporada.
Y entre tanto, el partido ante el Real Oviedo va a ser el primero sin Pedri, Edu Badía.
Y un Barça que vuelve a jugar como local un mes y medio lejos del Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick ha vuelto hoy al trabajo tras ganar al Slavia de Praga sin Pedri, como dices, que estará un mes de baja por lesión, y Ferran, que sigue con su recuperación y está descartado para jugar contra el Oviedo. Sí estarán Lamine Yamal tras cumplir un partido de sanción en la Champions, y Joao Cancelo, que también se perdió el partido entre Slavia al no estar inscrito en Europa.
El cuarto en discordia de la Liga, el Atlético de Madrid, ¿qué noticias tiene para recibir el domingo al Mallorca, Javi Gómez?
Con la plantilla al completo, Munilla ha entrenado el Atleti esta mañana, preparando el partido ante el Mallorca. Podría volver Clément Lenglet casi un mes después. Esto vaciaría la enfermería del Cholo, que duda si rotar antes del partido decisivo en Champions el miércoles, sabiendo además que el Metropolitano es un fortín con 9 victorias y un empate en 10 partidos.
Enseguida más de la Liga, pero anoche en la Europa League perdió el Betis 2-0 ante el PAOK.
En el 85, medio 1-0, pierde el Betis, Yakumaki, gol de Yakumaki, es el segundo del PAOK.
Así que Andrés Ocaña, el Betis se va a jugar el top 8 en la última jornada.
La primera derrota del Betis en la fase de liguilla de Europa League ha traído consecuencias, y es que incluso ganando el último partido ante el Feyenoord, tendrá que esperar y tiene opciones de quedarse fuera de los 8 primeros. Eso sí, lo más probable es que lo haga y evite la ronda de playoff. Tendrá que estar pendiente sobre todo del Oporto y del Ferencváros. Un Betis que además perdió ayer a Aitor Ruibal y también a Giovanni Lo Celso. Lesiones musculares, ya son 9 las bajas para visitar al Alavés este fin de semana.
Además, gran victoria del Celta, 2-1 ante el Lille.
Saque de esquina, parte derecha, viene Miguel Romá, viene el de Pontevedra, remate, ¡gol!
El Celta que se asegura al menos el playoff, Álvaro Lorenzo.
Noche mágica, Muni, la que se vivió en Balaidos ayer para asegurar el Celta el playoff y llegar con opciones de top 8 a la última jornada si gana en Belgrado, aunque son complicadas. Ayer Suedver adelantó al equipo a los 35 segundos, Otero vio la roja y Starfield puso el 2-0 jugando con 10 antes de que recortara Giroud para sufrimiento de Balaidos. Es la cuarta victoria del Celta en 4 partidos en enero antes de visitar Donosti este fin de semana.
Ahora volvemos a la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Solo hasta el domingo en el Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta el Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vamos con lo de mañana. Hay un partidazo en el Pizjuán, 6:30, Sevilla Athletic Club, con muchas bajas para Almeida, Víctor Fernández.
En cara al Sevilla, otra cita importante ante el Athletic Club de Bilbao mañana con un carro de bajas. Nianzú volvió a caer en Elche, la última. Marcao tendrá que pasar por el quirófano por una rotura de escafoides. Por eso el técnico ha decidido que le den de alta al argentino Gattoni, que ha regresado de una cesión y en principio no contaba para el entrenador. Almeida pide calma, entiende que la afición vuelva a protestar, pero confía en que la unidad les ayude a huir de los puestos de descenso. El técnico pide a gritos un delantero, pero sabe cuál es la realidad de la entidad de Nervión.
Bueno, creo que Antonio, el otro día lo escuché, que habló, nosotros hablamos todos los días, y Antonio declaró lo mismo que yo. Si no hay venta, es difícil traer. Entonces, mientras tanto, estamos enfocados en los jugadores que tenemos y darle confianza al grupo que tenemos.
El Athletic Álvaro Rubio viene con la moral alta después de la Champions.
Ya lo creo. Está hablando Ernesto Valverde en este momento. Descarta a Emerick Laporte para el partido de mañana y dice que habrá que esperar al entrenamiento que tiene lugar a las 4 de la tarde para saber si puede contar con Nico Williams, Yuri y Berenguer. Es el sexto partido el que va a jugar contra el Sevilla fuera de casa de forma consecutiva y reconoce el Chingurri que no está teniendo ni tiempo para poner una lavadora. Esto se traduce en estrés y cansancio, cosa que quiere revertir con una mejor racha en Liga. Complicado abstraerse del partidazo que jugará el Athletic el próximo miércoles en Champions League en San Mamés contra el Sporting de Portugal.
La vida es eso que pasa entre lavadora y lavadora. Mañana también 4:15, Valencia Español, que contamos del Valencia, Iván Herraiz.
El Valencia buscará su segunda victoria consecutiva y lo hace con las bajas importantes de Gaya por sanción, César Tárrega, Diakabi, Thierry y Aguirrezabala por lesión. Está pendiente de incorporar a Unai Núñez, cedido del Celta de Vigo. Está muy cerca de recalar en Mestalla. Aún así, Carlos Corberán no quiere centrarse en el mercado, sino más bien en los que tiene y en conseguir los tres puntos.
Mañana tenemos un partido que es exigente, un partido contra un equipo que está haciendo muy bien las cosas, y me centro en que los que tenemos nosotros...
Y de ese equipo que está haciendo también las cosas, que es el Español, el quinto de la Liga. ¿Qué contamos, Quique Iglesias?
Pues que vuela a Valencia en charter dentro de un par de horas. Rubén Sánchez hará de Omar, que está sancionado, y Jofra podría sentar a Dolan. Manolo González va a tener el apoyo de sus jugadores y de 508 pericos mañana en Mestalla.
El otro partido de mañana, 2:00 p.m, Rayo Vallecano-Sasuna. Noticias del Rayo, Carlos Ganga.
Muchos jugadores para este partido importante. Íñigo Pérez tendrá a disposición a Pate Cis, campeón de la Copa África, el segundo fichaje de invierno, Ilias Ajomach, además de Óscar Valentín, que vuelve tras cumplir sanción y ya han superado sus lesiones, Unai López Camello y Luis Felipe. La duda es si estará Bayú en el lateral derecho, porque recuerdo que Ratiu sigue lesionado.
Y en Osasuna, Raúl Moro fue presentado ayer. ¿Podría jugar el partido de mañana ya, Alberto Sanz?
Podría y va a jugar, ya está inscrito en la liga, está en la convocatoria. Dice Lisi que ha entrenado bien y que viene de ejercitarse bien en Ámsterdam y que mañana además puede aportar minutos de calidad a Osasuna en Vallecas. Además, vuelve Moncayola, Catenas baja por la roja directa en su regreso a Vallecas y Baker es baja por gastroenteritis. Y
recordamos que la jornada se abrió a las 9 en tiempo de juego con el Levante Elche, Pedro Zamora.
Uno no ha ganado en casa, el Levante, y el otro no ha ganado fuera. Un Elche que llega mermado, hasta 4 bajas y con Andrés Silva tocado. En el Levante, Arriaga apunta a suplente y la afición está convocada a las 7:30 para recibir al autobús del equipo.
Todo eso en Primera División. Y de la segunda, del fin de semana segunda, ¿qué contamos? Alex Salguero.
Jornada 23, que se abre a las 8:30 en la Rosaleda, con el Málaga recibiendo al Burgos, sexto contra séptimo, pero el que gane dormirá en ascenso, porque del segundo al undécimo hay solo 6 puntos. El líder, el Racing, con 3 de ventaja sobre sus perseguidores, recibirá al cuarto el Deportivo, el segundo el Castellón, se mide a un Zaragoza que es penúltimo, y el tercero Las Palmas al Córdoba. Por abajo hay 2 duelos directos: Andorra, Huesca y Leganés, Real Sociedad B.
Y la gran cita femenina del fútbol este fin de semana es la final de la Supercopa de España. Mañana, 7:00 p.m, entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. ¿Con qué noticias, Edu Badía?
Y lista del Barça sin Lai Alexandri por lesión, y Kika Nazaret, a pesar de que está en la convocatoria, no ha prosperado el recurso tras su expulsión en semifinales y se pierde la final. El conjunto de Pere Romeu busca su quinta Supercopa seguida. El Real Madrid, por su parte, el primer título de su historia. Bajas ya conocidas de Froms y Tere Abelleira en el conjunto de Pau Quesada, todavía ausente por motivos personales.
En un momento contamos otra victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El polideportivo, lo primero es el tenis, con la victoria de Alcaraz, que ya está en octavos de final de Australia, Ángel García.
Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Abierto de Australia, después de una victoria muy cómoda, 6-2, 6-4, 6-1, ante el francés Moutet. Solo se despistó en el segundo set, que perdió 4 juegos consecutivos. Partido 100 de Grand Slam, victoria número 87, solo lo había hecho antes Bjorn Borg. Se mete en octavos sin ceder un solo set, va a jugar ante Tommy Paul, que eliminó a un Davidovich tocado, se tuvo que retirar por un pinchazo en el isquio, y Alcaraz, que ha dejado varios highlights, incluso algunos puntos por debajo de las piernas, llamados Willy, y mirad, porque él mismo también alucina.
Bueno, si te digo la verdad, ya he visto alguno que otro. Ya he visto algún punto que otro. Me gusta porque desde fuera se ve las cosas de una manera muy distinta a lo que luego sientes dentro, ¿no? Entonces me divierten, me emociona y la verdad que me lo paso bien. O sea que he visto el Willy por delante, después del saque, el que he hecho de Willy, que luego he hecho, me ha hecho la dejada, he hecho el revés paralelo. Y alguno que otro más que está ya por ahí subido.
Nos vamos al Europeo de Balonmano, donde España se ha complicado la vida. Enviado especial Luis Malvar.
Los hispanos perdieron ante Noruega 34-35, un partido intenso, muy igualado, con algunos errores españoles que decantaron la balanza para los nórdicos. Llegamos a tener hasta 3 goles de ventaja y los desperdiciamos. El final del partido fue muy duro y en el cual España pues deja las posibilidades de estar fuera de esas semifinales. Los españoles, mañana sábado, España-Dinamarca, 6:00 p.m, nada más y nada menos que ante el campeón del mundo y el campeón olímpico.
Está Malvar, ¿cómo está la selección? ¡Vamos al baloncesto! En lo estrictamente deportivo, ayer victoria del Real Madrid ante el Mónaco, Pilar Casado.
Una gran primera parte de los de Escariolo en los dos lados de la cancha, encarriló la 12ª victoria en 13 partidos en casa y ratificó la progresión de los blancos en este último mes. La defensa ahogó a los monegascos y en ataque los Gessoña, Lyles, Tavares o Facu hacían de las suyas. Otra historia fue la segunda parte, la esperada reacción del Mónaco apretó el partido por debajo de los 10. La rebelión fue sofocada a tiempo. La nota negativa, la lesión de Theo Maledon. Lesión en el aductor largo de la pierna derecha, se va a perder varios partidos.
Ganó el Madrid, perdió el Valencia en Múnich. Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket perdió en Múnich 93-89 ante un Bayern que fue justo vencedor. El plan de Pešić, con una defensa dura y agresiva, tuvo a los valencianos siempre a remolque, atascados en ataque, con un bajo 26% en triples.
En la jornada de hoy juega el Barça en cancha de Asbel. Juan Arias.
El Barça, quinto clasificado, visita la pista del penúltimo y que viene de perder los últimos 4 partidos de forma consecutiva. Los azulgrana tienen las bajas de Claiborne y Núñez y han perdido las 2 últimas temporadas en la cancha de Asbel. Los franceses tienen la baja de Nando de Colo, traspasado recientemente al Fenerbahce.
Y el Baskonia precisamente ante el Fenerbahce, allí en Turquía, Roberto Arrillaga.
Por aquello del calendario asimétrico, hace 3 semanas que Fenerbahce y Baskonia se midieron en el Fernando Hues Arena con derrota para los vitorianos por 103-98 y no parece que vaya a cambiar el sino en el Ulkerspor Arena esta noche, porque además el equipo de Jasike Vicius, de los últimos 14 partidos en Euroliga, ha ganado 12. Sin Marcus Howard y sin Marquis Nowell, el equipo de Galbiati intentará dar la sorpresa mayúscula a las 7:45 Fenerbahce-Baskonia.
Todo eso en la Euroliga de baloncesto, pero evidentemente también hay que hablar de la NBA, al margen de las cosas del Real Madrid. La noticia allí esta noche ha sido que los Clippers se han llevado el derbi de Los Ángeles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Jugaban como locales, llegaron a mandar por 26 en el tercer cuarto y cuando los Lakers se pusieron a 2 a 6 minutos del final, los Clippers aguantaron la presión y se llevaron la victoria. Es el 14º triunfo en los últimos 17 partidos para unos Clippers que empezaron 6-21 la temporada y ya están en puestos de play-in. Del resto de la jornada, destacar el triunfo tras prórroga de los Sixers ante los Rockets, en un encuentro en el que entre Embiid, Maxi y Oubre anotaron 94 de los 128 puntos de Filadelfia.
No ha comenzado todavía, quedan algunas fechas, el Mundial de Fórmula 1, pero hay muchas cosas que contar de la F1. Por ejemplo, esta la hemos conocido hace muy poquitos minutos, una hora aproximadamente. Carlos Sainz se va a perder los Ter de Montmeló, Barcelona, la próxima semana, Carlos Miguel.
Mala noticia para Carlos Sainz. Williams no estará en las pruebas de Barcelona de la semana que viene. 5 días en los que no van a poder rodar su nuevo monoplaza porque no lo han podido acabar a tiempo. Van a seguir con las pruebas virtuales la semana que viene y esperan poder ponerlo en pista a lo largo de estas próximas semanas. Se queda sin esas pruebas Carlos Sainz. Hoy ha estrenado su Ferrari, su nuevo Ferrari, Hamilton y Leclerc. Se le ha parado el coche, aunque parece problema normal de juventud. Y ojo que la FIA permitirá a Mercedes y Red Bull tener 15 caballos más durante toda la temporada.
Vamos a hablar también de fútbol sala, cita importante. Comienza una gran cita, el europeo. Hoy debuta España, Santi Duque.
A partir de las 8:30, Múnich, en Ljubljana, frente a la anfitriona, frente a Eslovenia, el seleccionador Jesús Velasco ya ha advertido de la dificultad del partido ante un rival que es el más duro de nuestro grupo, el grupo C, en el inicio del camino de la conquista del octavo europeo de nuestra historia, con una selección mezcla de veteranía y de juventud. Recordemos que España no gana este trofeo desde el año 2016.
A ver si tenemos más suerte en este campeonato. Bueno, y ciclismo. Ya saben que ha comenzado la temporada ciclista. Estamos pendientes de lo que pasa en el Tour Down Under en Australia, Kike Iglesias.
Donde ha ganado Sam Belsford, que es un australiano del equipo Ineos. Jane Vine, que es su compatriota, sigue de líder. Y la primera carrera en España se está disputando Camino de Estivella en Valencia. Es la clásica Camp de Morvedre con buenos corredores, entre los cuales hay 2 que están en fuga. El ciclismo que no cambia, señor Luis Munilla. Marc Soulé y Nairo Quintana andan en fuga, pero queda mucho todavía por delante.
Que no cambie, sobre todo si es para bien. Bueno, y en waterpolo ya saben que nos quedamos fuera de la lucha por las medallas en el europeo masculino, pero al menos ganamos 17-9 a Croacia y hemos terminado en la 5ª posición. Esto es lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Gracias, compañeros.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo. Es viernes, a esta hora los viernes aquí se resuelve el reto de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Muy bien, además contento de que haya sido un reto tan bonito en homenaje a la gente de Adamuz.
Pues sí, después de lo que pasó el domingo, desgraciadamente, pues hemos decidido buscar un pueblo de Córdoba. Pueblo grande, hermoso, del norte de Córdoba, que lleva con bastante dignidad el gentilicio. Tiene el gentilicio, digamos, normal, y aparte le llaman los tarugos. Que tienen una fiesta muy, muy gorda a finales de septiembre, cuando ya hace menos calor en Córdoba, dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes, que tienen un equipo de fútbol que viste de blanco y que está cumpliendo este año el centenario, porque fue fundado en 1926, y es en un pueblo en el que hay hospital. Es tan importante que hay hospital. Un hospital que no existía, por ejemplo, cuando pillaron a Paquirri en la plaza de toros de ese pueblo, y por eso seguramente el diestro falleció. Y después de estas pistas, el pueblo está chupado.
Que hay un pueblo en Andalucía que dicen que es el más feliz. Se come buen jamón y mejor leche. Rentas altas y apenas hay paro. ¿Saben ya de qué pueblo se trata?
Un estudio realizado en Sevilla dice que este pueblo de la Sierra Pozo Blanco es el más feliz de toda Andalucía. Lo vamos a comprobar.
Los más felices, los tarugos, somos los mejores de todo el Valle de los Pedroches.
Pozo Blanco, sí señor, era el pueblo que buscábamos.
Allí, lindando ya con Sierra Morena, hacia donde se dirigía el tren del otro día.
Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Alicia Rodríguez?
Esta semana ha acertado Ramón Arcos, se llama, y lo acertó el lunes 19.
Madre mía, ya, el lunes, macho, qué barbaridad, qué barbaridad.
Claro, bueno, es que la pista de los tarugos estaba bien, sí. Había que saberla, pero estaba bien.
Sí, esta semana estaba fácil, yo creo.
Sí, bueno, estaba fácil.
A mí me lo pareció.
Tú eres muy lista, Alicia.
tanto.
Gracias, Peter Martín, buen fin de...
Igualmente, chao.
Un poquito
chao.
Del partidazo de anoche, hablando del Real Madrid de baloncesto y el proyecto de la NBA.
¿Euroliga o NBA?
Pues yo es que creo que asociarte a la NBA me parece una idea exitosa, sí o sí. O sea, yo asocio NBA con lo más de lo más, con lo cual te digo que sí.
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas. Primero, que el oyente del partidazo esto lo sabe porque el profe hoy ha dado la noticia, lo ha confirmado, pero el profe lleva muchas semanas hablando de ello en Americans. Y segundo, esto es una NBA Europa y yo tengo muchas dudas de cómo la gente llenaría pabellones para ver al Manchester City de básquet o a la Roma de básquet. No es lo mismo que cuando vienen aquí a jugar los San Antonio Spurs o los Dallas Mavericks. Vale. Y por eso tengo mis dudas.
A mí me gusta la NBA en Estados Unidos y la Euroliga en Europa.
¿NBA o Euroliga? ¿Tú qué dices?
Claramente NBA.
¿Claramente?
NBA, porque es que el deporte también es el negocio. Y el Madrid y el Barça y los equipos punteros de Europa no pueden estar perdiendo 30 millones de euros cada temporada. Si a eso unimos que, bueno, pues tener a la NBA como soporte, pues es tener a la mejor competición del mundo, pues yo creo que está claro. Los equipos van a tener un potencial tan importante que por encima de la historia que pueda tener el club que se forme, o sea, va a llenar igual.
Deportivamente hablando, la Euroliga es muy difícil de superar en Europa. O sea, a nivel deportivo es muy difícil de superar el nivel de la Euroliga. Pero es evidente que es insostenible.
Y la pregunta en la encuesta va por ahí, Alicia.
Sí, hoy hemos preguntado, Muni, ¿acertaría el Real Madrid abandonando la Euroliga y yéndose al proyecto de NBA Europa? ¿Tú qué crees?
¿Que si acertaría?
Sí.
Yo es que soy muy clásico, yo me quedo con los equipos de siempre.
Vale, pues la mayoría está contigo, un 54% ha dicho que no y un 46% ha dicho que sí.
Está muy justito, de eso hablamos enseguida en el 106.3 de la FM Madrid. Respect.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. No sé cuántas borrascas hemos tenido ya, pero el caso es que aquí tenemos una nueva. Se llama Ingrid y a esta hora deja 12 comunidades en alerta por nieve, por viento y por fenómenos costeros. Un temporal que se está notando con especial intensidad en Galicia, donde hoy se han cerrado los colegios ante el riesgo extremo decretado por la EMET. Galicia ha amanecido con avisos por nevadas, rachas de viento muy, muy fuertes y un temporal marítimo especialmente peligroso con olas que, fíjate, han alcanzado los 11 metros de altura en algunos puntos del litoral atlántico. Allí nos vamos hasta Galicia, concretamente a Coruña, donde está nuestra compañera Eva Iglesias. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás en el lugar en el que te encuentras ahora mismo? Creo que muy cerquita del paseo marítimo, ¿no?
Bueno, estoy precisamente en el paseo marítimo de A Coruña. En la playa de Riazor, exactamente, todavía se puede pasear por este paseo marítimo, porque te diré, Pilar, que si no fuese por el oleaje que estamos viendo y que hace algo más de frío, aquí en A Coruña podríamos decir que estamos viviendo un día típico de invierno. Pero lo que sí es cierto, ahora no llueve, pero que sí que cuando cae, cae con intensidad, con granizo y acompañado esa lluvia de rayos como este que caía esta madrugada aquí en A Coruña y que recogían así las redes.
¡Bueno, bueno, lo vi!
Rayos que han provocado
apagón.
Sí, 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 sí. Como si fuera una bomba. Rayos que provocaron apagones, zonas sin luz en toda la mañana y un apagón durante más de hora y media del faro de la Torre de Hércules, de nuestro patrimonio de la humanidad. Lo peor, como decías, Pilar, en el mar. Desde aquí estoy viendo cómo el acceso a las playas está cerrado, aunque acabo de ver a alguna persona bajar a la arena. Y también están cerrados parques y jardines. Ha habido más de un centenar de incidencias aquí en A Coruña, recogidas por el 112. Afortunadamente no ha habido ninguna de gravedad. Más de 250 en toda Galicia, la mayoría pues caída de objetos, árboles sobre las carreteras. Ha habido accidentes por granizadas y placas de hielo. Pero lo peor está en el mar con esa alerta roja, como tú decías. Aquí no, en la ciudad, las olas, pues no sabría calcular, pero a lo mejor 2 metros, pero sí que en mar abierto, el pico de ola, por ejemplo, en el puerto exterior de A Coruña ha alcanzado esos 11 metros que tú decías y la flota, por lo tanto, está amarrada a puerto.
Y esto es el preámbulo, Eva, porque lo peor de Ingrid está todavía por llegar, llegará en las próximas horas.
Pues sí, porque aquí esperamos la pleamar, el punto álgido se espera para las 7 de la tarde, pero entre las 6 y las 9 de la noche, máxima alerta aquí en A Coruña con un dispositivo especial en el que se prevé cortar el paso en el paseo marítimo. El agua podría llegar a la céntrica plaza de Pontevedra, a unos 500 metros de aquí, así lo decía la alcaldesa Inés Rey.
La tormenta perfecta, si el viento no acompaña y decide acompañar al mar, pues podríamos incluso tener agua y olas hasta Modesta Oicuría, Plaza de Pontevedra, y con el riesgo que supone para viandantes y vehículos. Entonces, por favor, entre las 6 y las 8 evitemos circular por ahí, evitemos caminar por esas zonas y...
Todos los inviernos, Pilar, se levanta aquí una duna de arena, pero que está muy mermada por los continuos temporales que hemos sufrido en los últimos días. Así que, como escuchábamos, recomendación, sentidiño, no pasar por zonas próximas al mar y, aunque el espectáculo es muy bonito, no hacerse un selfie porque lo podemos pagar muy caro.
Eso es, cuidadito con las olas, que están siendo especialmente importantes en ese punto en Galicia. Gracias, Eva, luego volvemos contigo.
Un saludo.
Pues este temporal, Ingrid, está afectando sobre todo al norte y al noroeste de la península, por lo que la DGT ha establecido restricciones para camiones de más de 7.500 kilos que tienen prohibida la circulación hasta en 15 grandes vías. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y esto está suponiendo que se vean miles de transportistas afectados.
Sí, muchos llevan parados toda la noche, ojo, ¿eh? Las conexiones entre Castilla y León, Asturias y Galicia son las que están peor. Hay unos 600 camiones en distintas áreas de servicio de la A52 en la provincia de Zamora hasta el límite con Galicia, con la provincia de Ourense, pero tampoco pueden circular por ciertas vías de Burgos, de Segovia, de Soria o de León. Precisamente ahí, en concreto en Combarros, está Mariano Méndez, que iba camino de Puebla de Sanabria y no ha podido seguir.
Yo paré a cenar y a dormir aquí ayer a la noche y por la mañana ya me encontré con la nieve y no nos dejaron arrancar y vamos. Ahora está la carretera limpia y nos tienen cortados porque le da la gana, porque dicen que no podemos andar hasta el día 26. Aquí ahora mismo habrá 80 camiones parados. Perder unos 600 euros diarios tranquilamente.
Pues y hasta el lunes.
Los gastos tuyos, estar fuera de casa y tener que comer y cenar.
O sea, pagar el hotel, comer, cenar, porque no les van a dejar arrancar, a no ser que la DGT dé marcha atrás, uh-huh. ¿Vale? Pero es que desde las 3 de la tarde hay muchas más carreteras con el tráfico restringido a los camiones. Fíjate que hasta las 6, la carretera de La Coruña, desde Collado Villalba en Madrid hasta Benavente, que esos son más de 200 kilómetros de carretera, y otras tantas carreteras que no te dejan cruzar a Castilla y León. O sea, si tú quieres pasar de Madrid, del túnel del Guadarrama no pasas, porque ahí están todas cortadas para los camiones, para los camiones.
Victoria, ¿puede afectar esto al abastecimiento? Porque, claro, los transportistas y la patronal de supermercados, a Sedas dice que sí, que puede afectar.
Claro, es que les prohibieron circular en algunos puntos cuando no había caído todavía ni un copo de nieve, ahora no los dejan arrancar y sí que están diciendo que esas restricciones podrían afectar a la distribución, de ahí esas quejas de logística y de supermercados. Nos lo contaba aquí Ignacio García, que es el director de Asedas, la patronal de los super.
Un gran embolsamiento de camiones y muchas dificultades para acceder tanto a los almacenes como a las tiendas en unas horas en las que no había nevado y era, por tanto, innecesario. Se han perdido muchas horas para asegurarnos de que no habrá problemas de abastecimiento durante este fin de semana.
Es decir, hay riesgo de desabastecimiento de algunos productos, pero vamos a ver.
Que no cunda el pánico,
esto,
Victoria,
ya lo hemos
que luego
vivido
nos quedamos
con
sin
el papel higiénico de la pandemia. No es para eso. O sea, con calma, ¿eh? No vayamos ahí a hacer acopio.
Pues la situación que están viviendo muchos transportistas, que van a estar parados, como escuchábamos, hasta por lo menos el domingo a la medianoche. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
La borrasca Ingrid está dejando su huella en buena parte de la península. Vamos a hablar con Jorge Alcina, que es meteorólogo y catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Jorge, ¿por qué esta borrasca es tan violenta, tan explosiva?
Bueno, se ha cargado de mucha energía en el Atlántico y eso la ha convertido en lo que llamamos una borrasca significativa, ¿no? Lleva viento de gran velocidad y viene acompañada de fuerte precipitación, ¿no? Y que, claro, temperaturas bajas porque viene la masa de aire que la ha formado, es una masa fría junto con el viento y la lluvia, está dejando este reguero de fenómenos, ¿no? De lluvia, de nieve, de ventisca y sobre todo de viento y oleaje importante en las costas del Cantábrico.
¿Cómo va a evolucionar en las próximas horas y el fin de semana esta borrasca?
Pues mira, nos quedan todavía algunas horas de situación delicada. Esta tarde y primeras horas de la madrugada de mañana, parece que a partir de mañana mediodía nos iría poquito a poco abandonando esta borrasca, pero bueno, se ha abierto lo que decimos, el pasillo de borrascas, y aunque tengamos después algunas horas de tranquilidad, a partir del lunes vuelven nuevas borrascas desde el Atlántico.
Pues esta es la situación de esta nueva borrasca que nos ha visitado en este invierno, frío invierno que estamos teniendo en esta temporada 2025-2026. Jorge Alcina, gracias por estar con nosotros un día más.
Un placer, un abrazo.
Thank you.
Qué maravilla, ¿verdad? Pues escucha esta música con atención un segundo más. Es solamente un instrumento, un violonchelo. No hay orquesta, no hay acompañamiento y aún así, ¿no te da la sensación de que suenan muchas voces a la vez? ¿Es posible que un solo instrumento suene como una orquesta entera? Pues esta semana hemos escuchado este sonido en Albacete, en su Festival de Música Barroca. Y este domingo, 25 de enero, volverá a sonar en Madrid en el Auditorio Nacional. No es un concierto cualquiera. El protagonista no es solamente el músico, el intérprete. El protagonista también es el instrumento. Un Stradivarius de 1707 con más de 300 años de historia. Uno de los instrumentos más valiosos y también misteriosos del mundo. Este chelo se llama Kaiser y su valor estimado es de unos 20 millones de euros. Y no vale millones por ser antiguo. Vale millones porque 300 años después sigue haciendo exactamente lo mismo para lo que fue creado: sonar. ¿Qué tienen estos instrumentos que no tienen los demás? ¿Por qué los Stradivarius valen millones? ¿Se nota de verdad cuando suenan o es solamente la leyenda que les acompaña? Para entenderlo, para curiosear también y aprender más sobre estos instrumentos únicos, hemos llamado a dos personas que saben de esto, que saben mucho y además desde dentro. Vicente Cueva es violinista, dedicado en cuerpo y alma a este instrumento durante años. Toca, compara y escucha muchos instrumentos cada día. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vicente, placer estar con vosotros.
Lo mismo, un placer que nos acompañes. Vicente está en el taller de José María Lozano, que es maestro luthier. José María construye instrumentos, los abre, los mide, conoce sus maderas, los mima y además los entiende. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Gracias por recibirnos, José María, en tu casa.
Muchas gracias a vosotros.
Lo primero que tenemos que explicar, José María, es que España creo que es el único país donde a estos instrumentos los llamamos Stradivarius, ¿no? Cuando lo correcto, ¿cómo sería?
Stradivari. Es un latinismo que aparece en el interior de los instrumentos, en las etiquetas, y pone Antonius Stradivarius Cremonensis. Eso es en latín. Pero el nombre del autor es Antonio Stradivari. Nos deberíamos referir así de una forma correcta, ¿no? Como hacen los italianos. Uh-huh. Ellos siempre dicen Stradivari, ¿no?
Vicente, tú que conoces los Stradivarius, bueno, los Stradivari, que has tocado uno de ellos durante más de un año, cuando un músico toca un instrumento como este, ¿lo nota en cuanto lo apoya en su hombro o esto es solamente un mito?
Bueno, yo el violín que tuve durante un año, que era un violín que me prestaron desde una colección de Canadá por medio del señor Dubois, la Fundación Canimex, tuve la mala suerte en el inicio, pero no puedo llamarlo mala suerte en realidad, porque fue un honor, de que llevaba muchísimos años dentro de una caja fuerte. Entonces el violín me costó los primeros meses de todo ese año que lo tuve en mis manos, pues hacerle sonar, porque llevaba muchos meses y muchos años sin tener voz, digamos. Entonces, bueno, luego fui descubriendo poquito a poco el sonido que tenía y finalmente pude grabar el disco de violín solo que grabé con él y dar mis conciertos con este maravilloso instrumento.
José María, ¿y por qué es tan maravilloso este instrumento? ¿Qué lo hace tan especial?
Yo creo que lo que hace especial es que él era especial. Era un luthier, bueno, pues yo creo que ha sido la referencia y sigue siéndolo hoy en día, quizá mucho más que en siglos pasados, ¿no? Lo que hacía su sonido era la elección de la madera y los tratamientos que se le hacían a la madera, que son tratamientos que no conoce ni el 1% de los luthiers actuales. Hay algunos que sí. Ese era el secreto, el tratamiento de la madera antes de construirlo y unos tratamientos posteriores que aplicaba en el interior y exterior antes de aplicarles el barniz. Eso produce un sonido que el que busca todos los músicos, todos los concertistas, sonido dulce, sonido potente, sonido amplio, con una proyección excelente, y un sonido carnoso. Eso es lo que más busca un concertista de violín o de cello, etcétera, ¿no?
Antes de continuar, vamos a poner nombre y apellidos al protagonista de esta historia. Me acompaña también Carlos Gutiérrez. Guti, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos quién fue Antonio Stradivari.
Pues mira, Antonio Stradivari nació en Cremona, al norte de Italia, en el siglo XVII. No fue compositor, tampoco era músico, ni siquiera fue músico famoso, era artesano. A lo largo de su vida construyó alrededor de 1.100 instrumentos, entre violines, violas y violonchelos. Hoy se conservan algo más de 600 de estos instrumentos. Los hizo con sus manos, uno a uno, sin planos industriales, sin saber que 300 años después seguirían sonando en salas de conciertos de todo el mundo. Algunos de estos instrumentos, Pilar, tienen nombre propio. No porque él los fuera bautizando, ¿no?, sino porque han pasado de generación en generación como si fueran obras de arte que además siguen trabajando. Por eso cuando hoy escuchamos un Stradivari, no escuchamos solo la música, escuchamos también el tiempo.
José María, ¿tú eres capaz de detectar un Stradivari solamente escuchando, pues, eso, una música?
No, porque el problema del sonido es que es demasiado subjetivo. Entonces, uno puede darse cuenta de un sonido bonito, un sonido amplio, etcétera, ¿no? Pero de ahí a decir es un Stradivari es muy, muy complejo, porque depende también de la técnica de ejecución y del talento del músico, ¿no? El músico puede variar el sonido de un instrumento, hacerlo peor o hacerlo incluso hasta mejor. Entonces, es bastante difícil.
Nos contaba hace un momento Guti que a lo largo de su vida Antonio Stradivari construyó cerca de 1.100 instrumentos, de los que se conservan algo más de 600. ¿Se sabe cuántos puede haber en nuestro país, José María?
Bueno, en nuestro país existe el Cuarteto Palatino del Patrimonio Nacional y en el Palacio Real, que son cuatro, evidentemente, como ya he dicho, cuarteto, y un violonchelo que se llama 1700, también de Antonio Stradivari, que es posterior a este Cuarteto Palatino, ¿no?, que es una auténtica maravilla. Después existe otro en el, ¿cómo se llama?, Conservatorio Superior de Música de Madrid. Que era propiedad de Sarasate,
Pablo Sarasate,
violinista
navarro, sí,
y compositor, exacto. Y él cedió ese instrumento, que es una auténtica, auténtica maravilla. Es de los mejores que hay, ¿no? Y creo que poco más. No soy consciente de que haya más en este país. Es posible que alguien tenga por ahí alguno escondido, pero no se sabe.
Bueno, José María, sé que en tus manos han estado algunas de las piezas, ¿no?, que decías de patrimonio, concretamente del Palacio Real. ¿Qué cuidados necesitan unos instrumentos tan valiosos? Es que son tesoros. Estamos hablando que algunas piezas pueden costar hasta 20 millones de euros, como es el caso del chelo que hablábamos al
bueno,
inicio.
Incluso pasan de 30 los violonchelos.
Más de 30 millones.
Sí.
¿Pero está justificado ese valor?
Bueno, es la ley de la oferta y la demanda, como siempre, ¿no? Entonces, para mí no está justificado, me parece una barbaridad, pero son obras de arte, entonces están rodeadas de historias, misticismos, entonces todo eso aumenta el halo, pues esto, de misticismo, ¿no? Entonces aumenta el precio.
Vicente, tú grabaste un disco entero con un Stradivari y una de las piezas más espectaculares sonaba así.
Sí.
Para un músico, Vicente, un concierto con un Stradivari o la grabación de un disco con este instrumento tan particular y tan especial, pues eso, ¿qué significado tiene? ¿Lo convierte en algo especial?
Yo creo que sí. La primera sensación que tienes es de pensar que en el mundo hay cientos, por no decir miles, de violinistas que lo merecen más que tú. Entonces ahí tomas conciencia de la suerte que tienes de poderlo tener en tus manos. Y yo creo que un buen instrumento hace siempre mejor a un músico.
Tú lo tuviste, creo que un año en tu casa, ¿no? ¿Dónde lo guardabas? Sí. Porque vaya presión.
Pues la verdad es que no puedo decir dónde lo guardaba, porque era una de las condiciones que me dieron para poderlo tener. Sí, claro. Vinieron a mi casa para ver cómo era la seguridad que yo tenía.
Sí.
Piensa que era un violín valorado en 12 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Oye, entonces, ¿tú si tenías una visita en casa, lo enseñabas o nada? ¿Ni te atrevías?
Yo intentaba no hacer demasiado...
Alarde, ¿no?
Alarde de lo que hay, porque al fin y al cabo es una responsabilidad. Pero lo es no solo para un instrumento como un Stradivari, cualquier instrumento, siempre, mi violín en realidad no es nuestro instrumento, es el violín que durante nuestra vida vamos a tener en nuestras manos, pero es un legado para pasar a las siguientes generaciones. Yo a mis alumnos siempre les intento enseñar el cuidado de estos instrumentos, que no tienen por qué ser tan antiguos, pero que van a pasar por nuestras manos. Uh-huh. Y nuestra obligación es que a la siguiente generación lleguen al menos del mismo modo que nos llegaron a nosotros.
Oye, me llama la atención una cosa, Vicente. ¿Por qué cada Stradivari tiene un sobrenombre? Porque el que tú tenías en tu casa, ¿cómo se llamaba?
Era el Auer, porque el violín que me dejaron para la grabación de este disco que acabamos de escuchar, que es la SOA, escrito por el compositor madrileño Jorge Grundmann, este violín que pertenece a la colección Canimex en Canadá, pues perteneció a este gran violinista Leopold Auer, que fue judío en Rusia, el maestro de la mayor parte de los grandes violinistas rusos del siglo XX. Entonces, uh-huh, estos instrumentos suelen tomar el nombre o del rey que se lo encargó o del gran violinista que lo ha tenido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los dos Stradivari de Sarasate, pues tienen el nombre de Sarasate porque ha sido el más grande violinista que los ha poseído desde que Antonio Stradivari los construyó en el siglo XVIII.
José María, después de 300 años y tantos, sí, millones de euros, ¿un Stradivari sigue teniendo, digamos, sus manías? ¿Es un instrumento caprichoso?
Sí, son caprichosos. Son instrumentos muy exigentes para el músico. Hay músicos, concertistas, solistas que se les ha cedido, porque la mayor parte de ellos tienen instrumentos cedidos por fundaciones, entonces se les ha cedido un instrumento, lo han cambiado por otro, y hay músicos que tardan pues a lo mejor 4 o 5 años en encontrarles el punto, en identificarse con ellos, el sonido del músico, que tiene un sonido propio, con el sonido del instrumento. Son bastante, bastante caprichosos, porque la madera cada vez es más vieja, cada vez está más dañada, y los modos de vibración del instrumento están cambiando constantemente, ¿no? Entonces también les afecta la presión, la humedad, el frío, el calor. Son pues como los humanos, más o menos.
Bueno,
un poco mejores.
Se han intentado copiar durante siglos con escáneres, ordenadores, inteligencia artificial. ¿Por qué seguimos sin dar con la fórmula exacta?
La fórmula exacta es a lo que me refería antes, es el tratamiento de la madera. Esto es lo que afecta de una manera sorprendente a la consecución de un sonido final. Y por eso siempre estamos en la búsqueda de los secretos de Stradivari. Pero ese es el principal secreto. Aunque puedo decir, además con mucho orgullo, que hoy en día hay unos cuantos luthiers en el mundo que consiguen ese sonido. Uh-huh. ¿Eh? consiguen ese sonido con maderas viejas y con mucha técnica, etcétera, etcétera.
Pero al final un Stradivarius no es solamente eso, no es solamente madera vieja y barniz bonito, es la prueba de que algunas cosas bien hechas no caducan jamás. Vicente Cueva, violinista, José María Lozano, maestro luthier, muchísimas gracias a los dos por todo lo que nos habéis enseñado a apreciar esta tarde. Un placer esta charla.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pilar.
Gracias.
Oye, lo que hemos aprendido, Rosa Rosado, de los Stradivarius, que no son Stradivarius, que son Stradivari.
Bueno, pero qué interesante, ¿eh?
Sí, qué maravilla. Auténticos tesoros.
Qué
los
maravilla
que
de instrumento que nunca vamos a aprender a tocar, pero que es maravilloso.
Eso es, pero cuando lo tocan los demás, oye, es una gozada compartida.
Te quedas loca, claro.
Bueno, que estamos estos días celebrando en Madrid Fitur, una de las ferias de turismo más importante del mundo, y preguntamos hoy a los oyentes de la tarde, si pudieras viajar gratis a un país del mundo, ¿cuál sería y por qué? Y también nos preguntamos a cuál no volverías jamás, aunque te volviesen, bueno, aunque te invitasen.
Eso, y vamos a suponer que podemos viajar gratis y que no nos da miedo volar, ¿vale, Cris? Lo digo por ella, porque es que, claro, lo tendría mucho más fácil.
Buenas tardes, gente. Pues un país que me gustaría muchísimo conocer es Japón. La verdad que siempre me ha llamado mucho la atención y conocer su cultura. El problema es que como me dan mucho miedo los aviones y me da mucho miedo volar, creo que de momento lo tengo un poco complicado. Aunque bueno, si me lo planteo igual, si salgo hoy andando, igual en medio año llego, ¿no? Buena tarde, gente.
No se puede ir andando ni a Japón.
No, pero es mentalizarse.
Exacto. Bueno, vamos a pensar que no nos da miedo volar y ya está. Y viajamos con los oyentes esta tarde.
Eso
mira,
es, Rosa, sí. Si no, una pastilla para dormir.
Eso es. Rosa está deseando ir a Estados Unidos, no te digo más.
Buenas tardes, gente. El país que sueño y seguiré soñando para viajar es Estados Unidos. Cualquier sitio de Estados Unidos, preferentemente Nueva York.
Claro.
Pero la persona que ha de acompañarme ni le apetece ni le gusta. Así que continuaré soñando sin poder ir.
Y hay solución.
El cual no volvería ninguno, porque siempre he elegido el que quiero ir.
Pues
pero
sí,
sin dudarlo, volvería a ir a Roma.
Ah, claro. Roma siempre merece volver una y otra vez. Oye, que la solución es cambiar de acompañante.
Eso digo
si
yo.
No quiere
ir a
Nueva
a otro.
York, él se lo pierde. Búscate a otro o a otra acompañante.
O ya nos vamos Pilar y yo contigo.
Hombre,
no te preocupes.
Corriendo.
Bueno, ¿dónde te gustaría ir? ¿A qué país del mundo? 2607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Llegó la alegría, llegó la locura de goles. El Real Madrid ha goleado esta
de
noche.
Todo lo que ha pasado hoy en el Bernabéu, ¿qué destacáis por encima de todo?
La reconciliación entre público y jugadores.
Por la sonrisa de Vini.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora estamos a la espera de la rueda de prensa del ministro de Transportes.